más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya llegamos de nuevo. Dos nuevas horas están preparadas aquí en la sintonía de Radio Nacional para seguir viaje por esos mundos ocultos que esperan ahí fuera. Y como siempre, salimos a la búsqueda de respuestas con el deseo, sobre todo, de que nos acompañes y compartas esta aventura. Algo que hacemos en directo ya cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Un placer para todos nosotros compartir esta aventura, incluido Mar Gasca y María José Cascante, que esta noche cuidan nuestro mágico sonido. Es un placer estar todos juntos en este fin de semana. Y sobre todo hoy, que es la noche con la luna más grande de todo el año. Si podéis salir a echarle un vistacito, porque está absolutamente impresionante. Y hoy comienza también la primera lluvia de estrellas. Tenemos todo un espectáculo en el cielo que cuando salgamos de aquí vamos a ir a ver. Pero aprovechar a verlo vosotros si podéis. Y al comenzar, dar las gracias de nuevo a todos por la inmensidad de mensajes diciendo, ayer nos queríais quemar algunos, pero bueno, la mayoría diciendo que somos el mejor programa, que nos den la antena de oro, que nos den el ondas, no sé qué. Nos basta con saber que contamos con vuestro apoyo y sentir que cada día somos más. Hoy hemos llegado a 10.000 miembros en el Facebook. Bienvenidos todos los nuevos y saludos a todos los que estáis ahí. Y queremos que conectéis con nosotros. Tenemos 5 premios, como siempre. Hay varios canales. El teléfono de llamada gratuita, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es. Y nuestro muro de Facebook. Si todavía no estás con nosotros, apúntate y podéis hacer cualquier tipo de pregunta, sugerencia, decir qué invitados queréis que vengan, decirnos cosas bonitas o cosas feas, dependiendo si os gusta o no os gusta el programa. Pero nos alegra porque cada vez tenemos un 100% de popularidad en el podcast y nos gusta. Saludar a algunos amigos que han venido a vernos desde Asturias. Buenas noches. Y como queremos que te quedes con nosotros, nos vamos de viaje a otra parte de España. Tras esa introducción, os damos más datos.
Hemos viajado por muchos lugares mágicos de nuestro planeta a lo largo de todo este tiempo. Pero nos faltaba un reino legendario y cercano a nosotros. Nos referimos a Aragón, sede de un reino que influyó y forjó el espíritu de lo que hoy es España. No hay nada mejor para conocer a un pueblo que escarbar en sus creencias y leyendas. Esta noche, si nos acompañas, viajaremos por lugares y enclaves secretos donde la historia se da cita con el misterio. Historias de exorcismo, de griales, de manos peludas, de milagros y ciudades subterráneas nos esperan, entre otros muchos misterios. Así que ponte cómodo, nos vamos de viaje a buscar leyendas y misterios.
Thank you.
Y como guía vamos a tener a alguien muy especial para nosotros. Llega desde Zaragoza, expresamente del programa. Carlos Ollés, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
Un placer que estés. Espera que te pongan el micrófono, yo creo que ahora sí.
¿Sí?
Un placer que estés con nosotros.
Igualmente, para mí sí que es un placer estar aquí contigo.
Vamos a contar cosas así internas, ¿no? ¿Eres oyente del programa hace tiempo?
Muchísimo tiempo.
Una de sus mayores ilusiones decía, está súper nervioso, como si fuera a hacer... Estoy hablando con los oyentes, ¿sabes? Como si fuera a hacer un examen, hemos tratado de tranquilizarle. Espero que te encuentres aquí como en tu casa. Como nosotros nos hemos encontrado cuando hemos ido a esas reuniones que organizáis...
En el SIPE.
Gracias además por ese galardón que nos disteis el año pasado y el anterior, que se lo disteis a Miguel Pedrero, creo que fue.
Sí. Y también a la emisora de radio y a ti, a las dos.
Pues te lo agradezco. Déjame que te presente un poquito. Eres miembro del SIPE. ¿Qué es el SIPE? Sociedad...
De Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas.
¿Hace mucho tiempo que lleváis metidos en esa historia?
Pues unos 7 años aproximadamente, legalizados. Como grupo de amigos veníamos de un poco más atrás.
Sí. ¿Eres monitor de tiempo libre?
Sí.
¿Director de actividades en tiempo libre?
Tiempo libre, sí.
¿Y te has dedicado durante algún tiempo a hacer de guía por los... Por los Pirineos, tanto sí. La vertiente española
como
la francesa. ¿Conoces muchos lugares por ahí?
Sí.
¿Qué tiene la montaña que fascina tanto?
Es algo, no sé, es mágico lo que hay allí. Es ver la grandeza de la naturaleza. Mm. Es ver el cielo, casi que lo puedes tocar. Es el aire, es todo. Es un conjunto de un montón de cosas que te hace amar la montaña. Y es como si fuera una especie de droga. Esperas ir otra vez a la montaña. Te vuelves para casa y ya piensas la siguiente vez de volver.
¿Lo has pasado alguna vez mal?
Sí. Sí, he tenido varias caídas.
Aquí dice que sí. Buenas noches, no te he dicho nada.
Sí, lo he pasado muy mal. A veces he tenido varias caídas fuertes, con cierto riesgo de muerte. De hecho, un amigo como nuestro,
sí,
te lo puedo encontrar muy bien, Álvaro Calleja,
ajá,
que, bueno, pues él me salvó, digamos.
¿Sí?
Sí. Una caída de cerca de 800 metros por un nevero en
800
Francia.
Metros.
800 metros tiene la brecha de Tucarroya, Tucharoy.
¿Sí?
En sí.
¿Quiere que sea por el medio? ¿O
es una vía de acceso solamente de ascenso? Y nosotros lo estábamos haciendo de descenso, estaba muy nevado, pero la nieve no estaba apelmazada, no estaba dura. Y entonces, bueno, pues entre que los crampones se quedaba la nieve pegada y los pinchos no se clavaban bien, pues patinamos los dos, caímos los dos, él pudo parar pronto, yo medí, digamos, toda la pendiente hasta abajo.
¿Sí?
Hasta la cuchara toda.
800 metros. ¿Qué pensabas cuando caías?
Pues pensé en mi madre.
Sí.
Sí, sí.
Ah, espera, no me felicito al Día de la Madre hoy, perdóname. Es el Día de la Madre, felicidades a todas las madres. ¿En qué momento pensaste en tu madre?
Sí, pensé en mi madre porque sé que lo iba a pasar muy mal si me pasaba algo grave. Y pensé, pasaron retazos de mi vida, es verdad eso.
¿Cómo pasan las diapositivas?
Sí,
¿no?
sí, fotografías de cosas que habían pasado en mi vida, buenas, malas, sobre todo malas, un poco como para ver lo que has hecho, ¿no? Un poco pedir el perdón. Fue muy rápido la caída, yo me acuerdo que pasó rápida, pero me dio tiempo a ver muchas cosas.
¿Y llegaste abajo y qué pasó? ¿Golpe fuerte o en nieve?
Entre nieve y rocas que salían sobre la nieve,
wow.
Iba dando vueltas por allí, hasta abajo del todo, y bueno, abajo tuve un esguince.
¿Solo?
Un esguince y me clavé los crampones en la otra pierna, vamos.
Sí.
Y el pobre Álvaro pues me tuvo que llevar a ser mi bastón. 36 horas andando. De hecho, su correo electrónico se llama 36 horas.
¿36 horas andando?
Andando, sin parar, sin ir. Sí, no, porque había que llegar a España, de alguna forma u otra. Estábamos en pleno Pirineo, dentro.
Ya. Cargar contigo era un poco difícil, ¿no?
Pues sí, bueno.
Sentía rote que no voy a hacer.
En aquellos tiempos estaba un poquito más fino.
Sí. Como un junco, como dice otro compañero nuestro.
Sí.
Bueno, ¿ya te has tranquilizado?
Bueno, sí.
Vale, todo esto era para que se tranquilizara. He escrito un libro, por eso viene hoy al programa, ¿no? Y porque nos interesa que nos cuentes cosas de ti. Lugares Mágicos de Aragón, editado por Cidonia. Y, ¿sabes? A mí Aragón es un sitio que me gusta mucho. He estado con muchos amigos que me han llevado a lugares súper increíbles. Y creo que es uno de esos reinos, de hecho así planteábamos la introducción, lugares de España que tiene mucho por conocer y que no se ha dado a conocer demasiado bien. Lo intentamos esta noche, ¿te parece?
Vale.
Tras esa introducción, 900, 137, 137, tras esa introducción nos vamos de viaje con este personaje que a mí me gustaría que conocierais bien esta noche.
San Juan de la Peña puede ser un buen lugar para comenzar nuestro viaje por el Reino de Aragón. En pleno Pirineo aragonés, se encuentra el espectacular espacio del paisaje protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, y entre sus elementos más sobresalientes descuella el monasterio viejo de San Juan de la Peña, joya de la época medieval. Las edificaciones conservadas, tan solo una parte de las que existieron, son excelentes testimonios de las sucesivas formas artísticas en las diversas épocas en que este singular centro tuvo vida. El monasterio de San Juan de la Peña fue edificado en la cara norte de la sierra que le dio nombre. Dista de Jaca unos 20 kilómetros, y desde esta ciudad se accede por la carretera que hacia poniente sigue el curso del río Aragón por su margen izquierda, así como el Camino de Santiago. San Juan de la Peña se hizo conocido por albergar en él el Santo Grial, esa copa en la que Cristo celebró la última cena. Es uno de sus muchos misterios, pero hay más. Vayamos a conocerlos.
En el libro, este libro de lugares mágicos de Aragón, hay un montón de lugares que tú te has pateado, ¿no? No,
sí.
Es como mucha gente cortar y pegar y
no,
se
no,
un
no.
Grito. Has estado ahí, los has visto, los has fotografiado, los has vivido, ¿no? Como teníamos que empezar por algún sitio, hemos elegido San Juan de la Peña. No sabía que había, yo soy muy inculto en ciertas cosas, que había dos caminos de Santiago que pasaban por Aragón.
Sí.
¿Cuáles son?
Bueno, el clásico que todo el mundo conoce es el que entra por el Pirineo.
Sí.
Hay varias entradas, bueno, en concreto la de Somport, que es la que está más cercano aquí a San Juan de la Peña.
Uh-huh.
Y hay otro que viene, es el Camino Santiago Mediterráneo, que viene por la zona del Maestrazgo de Teruel, sube, digamos, hacia Zaragoza, y ya entraría el camino ya de siempre, enlazaría en la zona de Navarra, para ya coger el camino del norte hacia Santiago de Compostela.
¿Y pasa por Zaragoza ese segundo camino?
Sí, sí.
Pasa por Zaragoza. Vale, pues nos vamos a San Juan de la Peña. ¿Qué tiene de especial ese lugar?
Bueno, San Juan de la Peña es un monasterio rupestre, porque está enclavado en la roca. Es un monasterio que, digamos, ha aprovechado parte de una gran roca, una gran oquedad, para construir allí, al abrigo de la roca, un monasterio.
Mm.
Lo más importante que tiene ese monasterio, bueno, amén de que ha sido tumba de reyes de Aragón, lo más importante es que ha pasado el Santo Grial por allí. Previamente pasó por otros enclaves, como la Cueva de Iesa, o San Pedro de Sidesa, o San Adrián de Sasabe. Todo, digamos, en un peregrinar para salvar lo que fue el cáliz, donde supuestamente Jesús, bueno, pues celebró su última cena.
Lo estaban hablando del acoso de las tropas árabes.
Árabes, sí. Quien fue el responsable de traer aquí a su tierra el Santo Cáliz fue San Lorenzo, el quemado luego en la parrilla.
¿Sí?
Sí.
¿El de San Lorenzo
sí.
del Escorial?
No.
Ah.
No.
Ah.
Era un obispo que residía en Roma, y entonces, bueno, pues el Papa Sixto II, viendo que, como tú decías, las tropas sarracenas estaban ya un poco movidas hacia el interior, estaban ganando terreno, con el miedo quiso poner o salvaguardar el Santo Cáliz, y le propuso a San Lorenzo, bueno, que lo escondiera él, que lo, de alguna forma, lo pusiera en lugar salvo.
A salvo. Mm.
Y entonces, pues, él se le ocurrió llevarlo a su tierra, a Aragón, sobre todo a la zona norte, que es en esos momentos donde estaba el reino de Aragón, entre lo que son los afluentes, los ríos Aragón y Aragón-Subardán, con la capital en Jaca. Digamos que San Juan de la Peña era un extremo del reino de Aragón en esos momentos. No había crecido lo que es en estos momentos.
Uh-huh.
Eran solamente las estribaciones pirenaicas.
Ya, ¿y estuvo mucho tiempo allí en San Juan de la Peña? ¿Lo tuvieron guardado mucho tiempo?
Estuvieron, bueno, en San Juan de la Peña se sabe que estuvo sobre hasta finales del siglo X, pero antes de salir de San Juan de la Peña hacia Zaragoza, estuvo, como he dicho antes, en un periplo por algunas zonas también del Pirineo.
Uh-huh. ¿San Adrián de Sasabe es uno de ellos?
Sí, sí.
Cuéntame un poquito de San Adrián de Sasabe.
Bueno, San Adrián de Sasabe tiene un contexto tremendo, porque es un templo, es una máquina, no es un templo en sí.
¿Es una máquina?
Es una máquina.
¿Dónde
es
está? Sitúalo.
Bueno, San Adrián de Sasabe lo situamos también en el Valle del Aragón, que es el mismo, es la misma comarca que San Juan de la Peña, pero eso sí que son las estribaciones pirenaicas, es, digamos, la parte más alta del Pirineo. Está muy cerquita de una población de Borao, y es un templo románico, lombardo-jaqués, del siglo XII, ¿vale? Mm. Este templo se descubrió sobre el 1950, es decir, hasta entonces estaba enterrado más de la mitad.
¿Sí?
¿Por qué? Te explico. Está construido al lado del río Lubierre. Allí en esos aquellos momentos todavía es una especie de manantial grande o de torrentera, ¿no? El río no está totalmente formado, pero obviamente cuando deshiela baja muchísima agua. Este templo está por debajo del nivel del agua. Es decir, si tú vas allí, verás que el templo, el tejado del templo, está por debajo del nivel del barranco. Por lo que, obviamente, cuando bajan grandes tormentas, aquellos...
Se inunda.
Bueno, el tema de este templo es muy curioso porque se debió perder en la noche de los tiempos el tamaño real del templo, porque la gente entraba en sus peregrinaciones por el vano superior de la puerta, creyendo que era la entrada original.
¿El vano superior?
El vano, sí. Se entraba por allí. Uh-huh. Hasta que en el 1950 el icona quiso restaurarlo porque estaba en muy mal estado y empezó a excavar. Se dio cuenta que ello continuaba para abajo y descubrieron 4 metros más para abajo. Es decir, es un templo románico como Dios manda. Uh-huh. Pero ahí pasa una cosa muy curiosa. Se dieron cuenta que dentro del templo hay unos canalillos alrededor del templo por el perímetro interior y unos agujeros dentro del templo. Resulta que en la primavera o en las épocas de deshielo mana agua por las paredes de ese templo y se cubre todo el templo, todas las paredes, de musgo como si fuera terciopelo, o sea, se forra naturalmente. Queda un espectáculo muy vistoso y es precioso. Pero lo más curioso de todo este tema es que transgrede todas las normas del románico. El románico se implanta o se impone o se pone en un sitio donde hay roca, donde es sitio seguro, duro. Sin embargo, este se descubrió mediante catas que está en perfecto equilibrio encima de maderas.
¿Sí?
Sí. Es el único templo que se sepa de la península que está en perfecto equilibrio encima de puntales de madera. ¿Por qué? Eso quiere decir que tiene que esas maderas, como les va a dar el agua constantemente, mantendrán el peso del edificio encima. En el momento que se dejara de fluir agua, se podrían y caería el edificio.
¿Estando con agua no se pudren?
No se pudren. Supuestamente se dio a entender que era sabina, es una madera muy fuerte, sí, que con el contacto con el agua se mantiene muy bien, ¿vale? Entonces, el edificio está encima. Nunca tiene que dejar de tener agua. En el momento que deje de tener agua, se hundirá. Y está hecho a propósito allí, precisamente para que el agua fluya por su interior. Digamos que este templo funcionaría como una máquina para saber las cosechas del año.
Te iba a preguntar eso, ¿por qué era una máquina?
Sí, mira, en las paredes tiene varias hileras de agujeros y dependiendo del nivel de agua que tenga ese año de deshielo, fluirá por un nivel de esos agujeros, o el de abajo, el del medio o el de arriba.
Yeah.
Cuando más alto suba el nivel del agua dentro, o sea, más alto el nivel del terciopelo, o del musgo, para que nos entendamos, más cosecha habrá, más rica será la cosecha de ese año. Está hecho totalmente a propósito, es una máquina perfecta de medición de las cosechas.
¿Fecha de antigüedad, me decías?
Es del siglo XII.
Siglo XII.
Aunque en aquella misma zona se sabe que hubo un cenobio del siglo X, que en estos momentos ya no queda ni rastro de él. Posiblemente, creo yo, para aprovechar muchas de las piedras del monasterio ese para construir la población de Borau. Es decir, tenían la obra manufacturada, la piedra ya hecha, y era tan sencillo como desmontar del monasterio para hacer las casas la gente.
¿Ese lugar se puede visitar fácilmente?
Sí. Bueno, en el libro ya sabes que ponemos el GPS, las coordenadas GPS, el GPS, para que la gente no se pueda perder. Está a 2 kilómetros de Borau.
Pero llega, si se puede entrar, está abierto.
Sí, está abierto, se puede entrar, se puede ver. Y justamente en estas fechas, mayo, junio, es cuando se puede apreciar perfectamente bien todo esto que estamos hablando del musgo sobre las paredes y el nivel de las aguas.
¿Cuántas cosas hay por descubrir en nuestro país todavía, eh?
Sí, la verdad que sí.
900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Me parece que decían que en Aragón no teníamos gente que nos escuchara. Aprovechar esta noche si queréis llamarnos.
¡A ver esa farola! ¡Me la ponéis un poco a la derecha!
Jefe, ¿la línea de aparcamiento van en verde o en azul?
Menos poner las calles, lo hacemos todo para que tu mañana sea la mejor de las posibles.
Primero, el punto de partida son los testimonios y sonidos de la mañana.
Contigo, minuto a minuto.
Con más espacio en las primeras páginas de las primeras ediciones.
En las mañanas de Radio Nacional. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
2:26 en las Islas Canarias. Aquí estamos en directo en Radio Nacional, haciendo esta noche un viaje por uno de los reinos no tan conocido como debiera, el reino, antiguo reino de Aragón. No te he preguntado qué pasó luego con el Santo Grial. Estuvo en San Juan de la Peña, Zaragoza, y es el que acabó en Valencia,
sí,
el Santo Grial.
Sí, sí, es el que supuestamente ahora está en Valencia.
En Valencia, vale. Sí. Vamos a otro lugar por esa zona, Bizanda, la romería de los langostos. ¿Qué es esto?
Esto es una tradición muy, muy curiosa que se lleva haciendo, bueno, pues desde... Concretamente te voy a decir, mira, el 12 de enero de 558, la romería era para en honor a San Vitorián, que fue un... fue un eremita de la zona. A partir de entonces se está haciendo todos los años. El fin de semana más cercano al 12 de enero es cuando se celebra esta romería. ¿Por qué la de los langostos? Resulta que van todos los años a este monasterio y después de la misa ponen en la parte trasera de la iglesia un gran mantel. Tiene que haber una representación de dos personas por cada familia del pueblo y tienen que llevar dos tortas llamadas de la caridad y un porrón de vino o un recipiente con vino.
¿Cada familia?
Cada familia, para bendecirlo, para, digamos, como ofrenda y para que el año que viene pues tengan más frutos. Bien, una vez hecho todo esto, la gente se aparta y deja el mantel allí con todas las tortas. ¿Qué pasa en esos momentos? Pues esos animalitos tan tan sencillos que por el momento que son los saltamontes, nosotros llamamos los langostos, empiezan a saltar.
¿Pero en diciembre?
En diciembre.
Y empiezan a saltar en diciembre.
Sí. Y entran dentro del mantel, dentro de lo que es la...
¿Están fuera? ¿Entran a la iglesia?
No, están fuera, en la calle, detrás de la iglesia. Y los que van saltando, bueno, aleatoriamente alguno cae dentro del mantel. Pasado un tiempo, que no te lo puedo decir eso concretamente, cuentan los saltamontes. Dependiendo del color del saltamonte, será rica la cosecha de ese año en ese color. Es decir, si son claros, será rica la cosecha en cereal. Si son oscuros, en vid. Y si son de color verdoso, en olivo, en aceite. Es una tradición muy, muy, muy antigua, que es la que se sigue haciendo a día de hoy. Es muy curiosa presenciarla. Como la gente se aparta, además, es algo muy, muy común, muy retórico. La gente está cerca del mantel, se hace las bendiciones y se apartan en corro, dejan mucho espacio y luego se vuelven a reunir junto al mantel y cuentan los animalitos. Y los animalitos, una vez contados, dan a entender la riqueza de ese año que sea en la cosecha, que sea vino, trigo o olivo.
Qué curioso. Más lugares y más costumbres que estamos descubriendo de ese reino de Aragón. Yo no sabía que las langostas estaban en invierno.
No, yo tampoco, pero es así.
Lumbreretas, ¿qué es eso de lumbreretas?
Es la Santa Compañía Aragonesa.
¿Hay Santa Compañía también?
Sí, sí.
¿No nos priváis de nada?
No, también tenemos, digo yo, habrá que tener, ¿no? Hasta la altura de Galicia.
Los gallegos, ¿no? ¿Y dónde, claro, dónde está? ¿En qué lugar? ¿Cómo es?
Esto es la zona del Pirineo, también está muy arraigado. Las lumbreretas o lumbretas dicen que se muestran en los caminos y van en filas de a dos por ambos lados del camino. Si las encuentras, te dicen los viejos del lugar que tienes que hacer un círculo en el suelo y ponerte dentro. Si no te llevan con ellos, cuando llegues a casa, debes de poner encima de la mesa de tu casa un plato con legumbres. Pasar la noche y al día siguiente todas las legumbres que estén fuera del plato tendrás que pedir por misas por el santo defunto, el último santo defunto que has tenido en tu casa, porque lo está pidiendo así, porque por eso se te han presentado.
Ya, o sea, pones las legumbres y las que salen fuera, es las misas que tienes que
dar. Las que al día siguiente están fuera por la mesa, sobre la mesa, que no están dentro del plato, que a saber cómo han salido, ¿vale? Son las cuentas y son en la cantidad de misas que tú tienes que pagar para, digamos, salvar el alma del difunto que murió en tu casa.
El último difunto.
Sí.
¿Cómo son esas, la presencia de esas, se sí, acompaña, cómo son, cómo van vestidas, qué cara tienen?
La gente normalmente dice que son como nubecillas, nubes blanquecinas, verticales, algunas se ven más claras, que van con sayos blancos. Ninguna toca el suelo, no hacen ruido. Las ves cuando las tienes encima.
2:31, es uno de los lugares que donde hemos ido. Hay más sitios que queremos enseñaros esta noche de esa tierra fantástica que es Aragón.
Desde los 2.315 metros de altura de la cima del Moncayo, se contemplan territorios de cuatro comunidades autónomas: Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla-León. Y en los días claros de los meses fríos, se puede ver a lo lejos la línea blanca de las cumbres pirenaicas. Por su gran elevación en medio de dos llanuras, entre el Valle del Ebro y la Meseta Castellana, constituye un mirador espectacular. Antiguo lugar de confrontación entre castellanos, navarros y aragoneses, y actual división administrativa entre las provincias de Zaragoza y Soria, el macizo del Moncayo, techo del sistema ibérico, siempre se ha considerado un lugar especial, con magia, abonado a todo tipo de leyendas. El mayor propagandista de sus misterios fue Gustavo Adolfo Bécquer. El poeta sevillano, junto con su hermano, el pintor Valeriano Bécquer, pasó una larga temporada de reposo a la sombra de la montaña, en el monasterio de Veruela. Y de allí salieron las cartas desde Micelda, que harían populares a personajes como las brujas de Trasmoz. Hay muchas rutas para conocer el lugar, pero quizás de las vertientes del Moncayo, la más agreste, la más solitaria, tal vez la más misteriosa, sea la que sus propios habitantes han bautizado como la cara oculta del Moncayo. Se trata de un paisaje de crestas, barrancos y roquedales por el que la vista se extiende a lo largo de kilómetros y kilómetros sin ver otra huella humana que algún lejano aerogenerador y donde habitan más buitres que seres humanos. Viajemos hasta el lugar para conocer sus misterios.
Moncayo es una especie de monte paradigmático en todo Aragón, ¿no?
Es el nuestro monte mágico por excelencia.
Sagrado, ¿no?
Sí.
¿Lo has subido? ¿Has estado por ahí?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Ya. Te contaba, que no puedo contarlo aquí en micrófono abierto,
ya,
algunas aventuras que a mí me han hecho vivir algunos amigos que tengo mañicos por esa zona y los sitios que me han enseñado y las perrerías que hacíamos por allí. Pero se me había olvidado antes de ir a Moncayo, déjame, demos un poquito, vayamos a Jaca. No sabía que había exorcismos, que se habían hecho exorcismos en Jaca o en Yebra de Basa, ¿dónde es?
Eso es por Santa Orosia. Santa Orosia era una princesa que venía a desposar aquí a Aragón con un noble aragonés y bueno, la descuartizaron los moros, los sarracenos, y a partir de ahí pues nace una leyenda en la que, digamos, un pastor, Guillén de Guasillo, encuentra sus huesos y se divide la santa reliquia, se divide entre el cuerpo que está en la catedral de Jaca y la cabeza en Yebra de Basa. Bueno, a partir de entonces, los 25 de junio, se empiezan a hacer unas romerías allí, sobre todo en aquellos tiempos, por el tema de las posesiones diabólicas, ¿vale? Se crea una especie de cuerpos de cofrades y también, bueno, pues de mujeres enlutadas que en una especie de competición sana a ver quién podía sacar más demonios de los endemoniados que venían de allí. De allí llegaron a venir muchísimos bearneses, o sea, era una zona muy famosa para exorcizar a los endemoniados. Y bueno, se pegaban toda una noche encerrados dentro de la catedral de Jaca, entre rezos, entre plegarias, para sacar los demonios. La tradición dice que anudaban en los dedos de cada endemoniado unos cordeles, y entonces al día siguiente por la mañana todos los que habían caído eran los demonios que habían salido del cuerpo del endemoniado, ¿vale? Pero aquí hay una pequeña salvedad, y esto hay que decirlo. Por aquellos tiempos en los valles pirenaicos, bueno, pues por desgracia y por necesidades de la vida había muchísima endogamia. Se consumía, por ejemplo, el pan de centeno. El pan de centeno, por ejemplo, produce un hongo alucinógeno.
Sí.
Hay que decirlo.
Sí,
¿vale?
Sí. La explicación que se ha dado últimamente a muchos de los trances que tenían ciertos santos, ciertas santas.
Claro, entonces posiblemente por entre...
En consumir solo el centeno.
Claro, por consumir el centeno en mal estado y bueno, pues por la posible endogamia, pues muchísima gente tuviese sus ataques epilépticos y otras posibles cosas que hacían que, vistas a los ojos de aquella gente, fueran pues los mismos demonios los que iban dentro de las personas.
Ya.
Duró hasta hace muy pocos años eso, ¿eh?
¿Sí?
Sí, al final se abolió. hasta principios del siglo XX estuvo funcionando los exorcismos. 1908 o 12, no me acuerdo muy bien ahora.
Ya.
Perdón.
Vale, nos vamos al Moncayo. ¿Qué tiene de especial esa zona?
Bueno, en la introducción que habéis puesto, en las zonas agrestes está la famosa senda de la tía Casca.
¿Sí?
La bruja más famosa de la zona del Moncayo. De hecho, tiene una calle propia en el pueblo de Trasmoz, que es el que hizo célebre las brujas en el Moncayo. Obviamente Gustavo Adolfo Bécquer fue el que publicitó todo el tema.
Pero ya existían de antes, ¿no?, esas brujas.
Sí, pero bueno, vamos a ir con pequeñas connotaciones, ahora hablaremos del tema. La tía Casca fue despeñada por sus convecinos. Salió...
Era mala, era bruja.
Decían que era bruja, salió incluso en una especie de los primeros rotativos que hubo en el 1800 y mucho, salió el tema, diciendo que su propia hermana la había apuntado como bruja, y la gente, pues ya del lugar, hartos de sus malas prácticas, la despeñaron por estas zonas que habéis vosotros explicado.
Uh-huh.
Aquí hay que decir que el tema de las brujas viene de muchísimo antes. Digamos que Gustavo Adolfo Bécquer, bueno, se aprovechó de las leyendas, le vinieron, pero que muy bien, ¿vale? También dio popularidad a la zona, obviamente. Pero hay que comentar que sobre el 1267, que fue cuando se empezó a popularizar todo el tema de las brujas en la zona de Trasmoz, sobre todo en Trasmoz, ¿vale? En aquellos momentos había un sacristán llamado Blasco Pérez, que pertenecía a la diócesis de Tarazona, que estaba afincado en el pueblo, digamos, para preparar los santos oficios cuando venían, cuando veía el obispo de Tarazona, etcétera, etcétera, en el castillo. Se cree que fue este señor el que popularizó los aquelarres, las brujas y los demonios alrededor del Moncayo, porque a día de hoy se dice o se sabe que este señor acuñaba moneda falsa. Sí. Y gracias a dar miedo a la gente, el meterles el miedo en el cuerpo, hacía que la gente nos acercara al castillo.
Yeah.
Y él pues podía trabajar muchísimo mejor.
Mm.
O sea que el tema de las brujas sí, pero no. ¿Vale?
Yeah.
Ese es el tema. No obstante, yo voy a romper una lanza a favor de las brujas. Posiblemente eran simples herbolarias que con su sabiduría, con su saber, porque en aquella época había pocos galenos que pudiesen ayudar a la gente, pues muchas personas, entre envidias y no entender por qué curaban, pues les ponían de brujas.
Ya.
Eso es mi punto de vista.
No, mucha gente decía eso, antropólogos, que seguramente las brujas no eran tanto lo que cuentan.
Claro,
sino,
claro.
Hay más misterios que hubiera alrededor.
Más misterios alrededor
del Moncayo.
Del Moncayo.
Nos vamos a la fuente que habla.
Lo que quieras, podemos...
Tú mandas, tú eres el guía, o sea que tú donde nos lleves.
Bueno.
A mí el Moncayo es un sitio que digo, me gusta especialmente, tiene algo muy, muy especial. De vez en cuando hablamos con Emilio Fiel, que también está en esa zona, Millo, y de repente me dice, estoy viendo el Moncayo cuando estamos con él, ¿no?
Está en Borja, ese señor.
Sí.
Sí.
Sí, qué lugar tan increíble.
Sí, sí, la verdad que sí. Hombre, podríamos ir por aquella zona, podríamos irnos pues a Mallén.
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 Sí.
Está muy cerquita, está el Cristo de la Columna. Es un Cristo que la talla es muy, muy, muy curiosa, porque tiene una posición muy extraña, está atado a la columna y tiene una mano, la mano derecha, con tres dedos abiertos, formando una pata de oca, y la mano izquierda está vuelta a la palma del revés, como hacia afuera. Las dos atadas a la columna y mirando al frente.
Eso quiere decir algo, ¿no? Supongo.
Sí.
Me callo, sí.
Perdona, Miguel.
No,
el tema es, la historia de esta imagen, como otras que hay en esta tierra también, y me imagino que habrá en el resto de España, es que un extraño llega cierta noche al pueblo de Mallén pidiendo cobijo, una noche fría, de estas frías que tenemos, que sopla el cierzo, y pide cobijo en una de las casas. Y le dan cobijo, y el hombre, en agradecimiento, y viendo que en la iglesia no había ninguna imagen del Cristo, pide que le dejen solo en una estancia, le traigan un madero y unas herramientas, y él donará una imagen de un Cristo en 3 días. Y así lo hacen. Se encierran en una estancia y ahí no se oye ruido ninguno. Pasan los 3 días, le iban dejando la comida por debajo de la puerta, y a los 3 días, tal cual da la orden él, entran. La comida está intacta y el madero se ha convertido en un Cristo. Que este es este Cristo que hablamos. Este Cristo se lleva a la iglesia de Mallén. Y a partir de ahí, bueno, vista por su forma y su posición, la gente, bueno, pues, es digamos que es de extrañeza en la posición, porque normalmente los cristos son crucificados, los ponen crucificados. Entonces, aquí hay ciertas notas que nos pueden llegar a decir que los tres dedos pueden estar mostrando la pata de oca, ¿vale? O puedes, digamos que las patas de oca de la zona del Languedoc de Francia, de los hombres buenos, ahora no me sale la palabra. Sí. Los cátaros.
Los cátaros, el otro día hablamos de ellos.
Sí. Bueno, pues posiblemente ellos los llevaban colgados. En el momento que los exterminan, ellos se esconden un poco como en día de apestados, los agotes y todo esto. Y eran, se sabe que eran unos perfectos artesanos de madera y de muchas cosas. Y se cree que este Cristo fue hecho por alguno de ellos y donado. ¿Vale? Hay otra interpretación. La otra interpretación es que los tres dedos son las tres veces que Pedro negó a Jesús. Yeah. Y la mano que estaba a la izquierda, que está así, es la mano que pone Judas para recoger las monedas. ¿Vale? Están estas dos interpretaciones. No hay nada claro.
Nos vamos a esa fuente que habla, si te parece. ¿Qué tiene de particular? ¿Estás a gusto ya? ¿Se te ha pasado? ¿Estás tranquilito, disfrutando? ¿No es tan difícil estar en el espacio en blanco?
No, la verdad que es una gozada contigo aquí. Bueno, y con toda la gente que estamos aquí, que estamos unos cuantos. De Asturias, que en mi tierra vamos.
¿No eres aragonés?
No, soy aragonés, pero es la tierra de las que más me gusta.
Ah, vale.
Sí, he ido muchas veces a Asturias.
Vale. ¿Qué pasa con esa fuente?
Vamos a ver. La fuente que nos habla. Esta fuente dicen que tiene su agua es del río Jordán.
¿Alguien la llevó ahí?
No.
¿No?
Managua del río Jordán, en esa fuente.
¿Cómo puede ser eso?
Bueno, yo te lo explico, no te preocupes, hombre.
No, es el río Jordán, que cuando pasas por él, hace poco estuvimos viéndolo, te decepcionas porque crees ver un río grandote y sin embargo es un río bastante chiquitito, cortito, pequeñito, no es como el Ebro ni esos ríos grandes que te estás acostumbrado a ver.
Esta historia que te voy a contar ahora la conseguí en la montaña, en el Pirineo.
Sí.
En una de mis travesías, yo previamente, antes de hacer las travesías con la gente, tenía que ir a ver el terreno, porque claro, de un año para otro en Pirineo, si han habido aludes, cambia el semblante del entorno, si hay fuentes, igual te las han enterrado, y claro, obviamente si tú llevas gente tienes que tener pendientes, estar pendiente de dónde pueden beber, de dónde pueden, en fin, habituallarse un poco, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, y había que dormir, pues muchas veces dormía en refugios libres que los ocupaban ganaderos de la zona, pastores. Y allí, uno de los pastores fue el que me contó la historia de esta fuente que le llaman La Gloriosa. La Gloriosa es una fuente que está en el Valle de Tena, en Viescas, en la población de Viescas, ¿vale? Allí se construyó una ermita de Santa Elena, porque hay una leyenda que dice que Santa Elena de Constantinopla, que andaba por allí, la seguían los sarracenos, los moros, y que se ocultó en una cueva. Entonces, en la cueva unas arañas tejieron una telaraña en la entrada de la cueva y hizo que se librara de que los sarracenos la cogieran, porque obviamente
lo construyeron una sola noche, construyeron en un momento, construyeron la telaraña, o tardaron
en un momento.
Ya.
Taparon la cueva de la puerta de la cueva, la taparon con la tela de araña y los sarracenos obviamente entendieron que allí no podía haber entrado nadie, porque si no se hubiera roto la tela de araña la entrada. Por lo tanto, que Santa Elena se salvó.
Uh-huh.
Dicen que están los pies marcados en la roca de Santa Elena cuando estuvo allí escondida. Y de allí manó el agua, después de esta Santa Elena allí puesta. Este agua, esta fuente, le han hecho un canalillo cuadrado. Dice que habla. Lo emplean, digamos, como especie de tarot, no sé cómo decírtelo, ¿vale? La gente va allí y le hace una pregunta mental. Si por el canalillo el agua sube, es un sí. Si deja de salir agua, es un no. Y si se mantiene impasible el agua, sigue igual, no es momento de que sepa la respuesta. Esto me lo dijo un pastor, yo lo desconocía. En una de estas noches que te he comentado, de pasarlas por el Pirineo.
Ya. ¿Y lo del agua del Jordán, de dónde viene?
Bueno, esa es otra leyenda. estándose preparando ahí un peregrino que añoraba ir a Tierra Santa, estuvo ahí en la ermita de Santa Elena labrando su callado, un callado que sacó de un madera de boj y fue labrándolo, y mientras tanto pues se preparaba espiritualmente y emprendió su viaje. Llegó a Tierra Santa y el hombre se bañó en el río Jordán como purificándose y alegrándose de llegar allí, pero en esos momentos de alegría se le fue el callado, se lo llevó el río Jordán. Qué pena.
¿Se lo llevó el río Jordán?
Sí, se lo llevó, estando en el río Jordán se lo llevó. Sí. Bien. El hombre ya se repuso y se volvió otra vez aquí, a Santa Elena, a dar gracias por haberle salido todo bien. Y estando descansando aquí en la ermita de Santa Elena, de espaldas a la fuente, salió por la fuente el callado que se le había ido por el río Jordán. Por eso dicen que esta fuente lleva agua del río Jordán.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Carlos Ollés hablando de algunos misterios de Aragón. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. 900-137-137 por si queréis intervenir. Curioso estas leyendas o estas historias, cómo se están perdiendo, ¿no?
Sí.
Que gracias a gente como vosotros que las recuperáis y las plasmáis en un libro para que sigan pasando de boca en boca, por lo menos quien lo lee, ¿no? Hay que preservarlas, ¿no? Porque si no, se acabarían perdiendo.
Estamos en...
desapareciendo.
Sí, estamos en el tiempo de la tecnología, donde digamos que lo viejo, lo que contaban nuestros abuelos, tiende a perderse porque nadie lo quiere escuchar ya. Nuestros jóvenes, los niños, les van más las maquinitas electrónicas que los cuentos en la luz del hogar.
Vete a contarles una historia de esta, ¿verdad?
Sí.
En fin, la Lobera de Oncella. Oncella, sí.
Lobera de Oncella es una población de las cinco villas. Tienen un ritual, se cree celta por todo lo que abarca el tema. Y es que aquí, antaño, se curaban los niños herniados y niños se herniaban de llorar. Pasándolos por una encina. Y esta gente, se cree que es un rito celta, muy antiguo, muy antiguo. Se celebra esto el día de San Juan. La noche de San Juan se prepara una gran hoguera al lado de la ermita de Lobera de Oncella, que se llama también San Juan. Y a las 12 de la noche se llevan los niños herniados a un carrascal, a un encinar cercano, a pasarlos por la encina. Previamente la encina la han tenido que preparar. Es decir, la encina lo que hacen es abrirla por la mitad, de tal manera que ni la parte de arriba ni la parte de abajo está resquebrajada del todo. Y tienen que entrar en juego cuatro personas, amén del niño, que tiene que pasar. Tiene que pasar por el agujero que abrirán entre la encina.
¿Una encina natural? O sea,
natural, viva. Viva. ¿Vale? Sí. Bueno, aquí hay un ingrediente muy especial. Tiene que haber dos personas, una se tiene que llamar Pedro y la otra se tiene que llamar Juan. Es así el rito. Uh-huh. Sí. De tal forma que cuando están haciendo toda la ceremonia, se van pasando el niño varias veces de un lado a otro de la encina, ¿vale? Por el hueco que están abriendo las otras dos personas.
Mm.
Bien. Entonces, esto lo tienen que repetir durante tres veces y con todos los niños que hay allí, hasta el amanecer. Cuando ya rayan las primeras luces del alba, se tiene que...
terminar.
Que terminar. Bueno, lo que recitan en esos momentos estas dos personas, el Pedro y el Juan, que se van pasando al niño, es lo siguiente. El Juan dice, tómalo, Pedro, y le pasa al niño por dentro de la carrasca, por el agujero que han abierto. Lo recoge Pedro. Y Pedro dice, dámelo, Juan. Ya lo tiene él. Entonces, Juan dice, herniado te lo doy. Y Pedro dice, sano te lo entrego. ¿Vale? Y así lo hacen tres veces. Terminadas las tres veces, se pasaría al siguiente niño. Y así es un continuo hasta todos los niños que te lleven allí a hacerlo. Esto se ha recuperado hace muy poco, hará unos 5 años como mucho que se ha recuperado esto porque estaba perdido.
¿Y se sigue haciendo ahora?
Sí, ahora se sigue haciendo. De hecho, estamos invitados este año al rito del herniado para verlo, por el pueblo, por haberlo sacado en el libro.
Mm.
Pascual Plano, que es la persona que se ha dedicado a recuperar esto, nos invitó, haremos la presentación del libro delante de la gente, hablaremos un poco también de esto del herniado y veremos en sí el ritual del herniado allí en sitio.
¿Y se curaban, Carlos?
Sí, es una cosa curiosa porque decían que si la encina, porque cuando habían pasado ya todos los niños, esta encina la tenían que volver a juntar, atar y le ponían como barro por fuera
para que curase.
Yeah. Si la encina no moría, todos sanaban. Si la encina moría, el año que viene tenían que volver a pasar todos los niños porque ninguno sanaba.
Ya. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Curiosas historias de este país nuestro increíble que tiene todavía mucho por conocer. Hay más sitios donde queremos llevaros todavía esta noche. Antes de que lleguen los siguientes invitados, está Jesús Callejo, viene Miguel Pedrero esta noche a contarnos algunas historias de vida después de la vida, súper sorprendentes y algunas sorpresas más. Pero antes, es otro viaje que nos espera.
El monasterio de piedra fue fundado en 1194 por 13 monjes venidos del monasterio de Poblet, en el antiguo castillo de Piedra Vieja y junto al río Piedra. Fue dedicado a Santa María de la Blanca y se catalogó como monumento nacional el 16 de febrero de 1983. El lugar en el que se ubica el inmueble fue declarado sitio histórico el 28 de diciembre de 1945. El río Piedra forma, al pasar por las inmediaciones del monasterio, un paraje de gran belleza paisajística, con muchas cascadas de agua que se dividen en innumerables hilos de agua o chorreras, siendo la cascada de la Cola del Caballo, con más de 50 metros, la de mayor altura e interés. El parque también cuenta con varias grutas, descubiertas por el fundador del parque. Allí también se encuentra el llamado Lago Espejo, un lugar lleno de misterio que evoca puertas al más allá. Descubramos la zona de la mano de nuestro invitado.
Pues sí, nos vamos al monasterio de Piedra y alrededores. Te cuento, yo cuando era pequeñito, una de las excursiones que mi padre nos hizo, nos llevó y que estábamos súper contentos era el monasterio de Piedra, que era como llegar al fin del mundo, ¿no? Y cuando llegamos ahí, la verdad es que era muy gratificante ver todo aquel lugar, ¿no? Un viaje desde Madrid, que ahora puedes hacer, no sé si en 2 horas, quizá un poco menos, yo creo que tardamos 6 o 7, ¿no?
Sí, entonces tenía que salir, vamos.
Parando 14 veces, salíamos a las 3 de la mañana para poder llegar a disfrutar del sitio, toda una aventura. Fue uno de mis viajes de niño y tengo un recuerdo muy especial de ese sitio. Qué lugar tan increíble, ¿verdad?
Sí, la verdad es que además es que como está rodeado de monte agreste y de repente encuentras aquella cantidad de agua y grutas, es precioso, la verdad que el entorno es precioso, precioso.
Dicen que eso, uno de los lagos es también la puerta de entrada hacia más allá, o que lo utilizaban en algún tiempo, ¿se utilizó así?
Bueno, de hecho hay una zona que la llaman la Peña del Diablo, allí, bueno, fue una de las leyendas del monasterio, de que por qué se incendió y por qué se perdió, pero sí.
¿Se incendió?
Sí, se incendió, y bueno, en fin, de hecho el monasterio viejo en sí ya está todo en ruinas, solamente hay una parte nueva y poco más, lo que sí que permanece a día de hoy es todo el recinto, con las grutas, los lagos, que aquello es precioso. Para pasear y todo eso, es muy bonito.
Si no lo conocéis, os lo recomendamos que vayáis a verle. ¿Algún misterio alrededor o nos vamos a Bordón?
Podríamos ir a Campillo de Aragón, si te parece.
Por ejemplo,
tenemos allí la síndone. La síndone de Turín.
Espérate.
Eso
lo cuentas después.
Vale.
De la noticia nos cuentas, dice nuestro invitado. Ayer estuvimos hablando, Frank Contreras nos trajo las últimas noticias. Se ha hecho un congreso de síndonología aquí en España, celebrando los 25 años, y se ha podido demostrar que esa datación del carbono 14 posiblemente esté equivocada. Y tú dices que hay más síndones. Luego vamos a hablar de ello. Nos vamos antes a otro sitio, entonces. ¿Bordón?
Bordón, sí.
Vale, ¿dónde está ese sitio?
¿Te parece bien?
Sí, me parece bien.
Bueno, pues nos vamos a Teruel.
Teruel, vale.
A la comarca del Maestrazgo de Teruel. Bueno, la propia palabra ya nos dice que esto era zona fuerte del temple, porque el Maestrazgo viene de las tierras del maestre del temple, ¿vale? Estaban asentados en Castellote, ellos ahí tenían el castillo fuerte, y Bordón por aquella época no existía, era inexistente. Todo nace a raíz de que, como tantas y tantas veces, un pastor encuentra una figura, la entrega pues a las autoridades eclesiásticas, que en aquellos tiempos pues en aquella zona era el temple. Bordón no existía, repito. Y como siempre pasa, la figura no quería estar donde la llevan y vuelve a aparecerse al día siguiente, donde la había vuelto a encontrar, donde la encuentra tras el pastor, pero esta vez dicen que emana allí una agua, una fuente, ¿vale? Por lo que interpretan que tiene que estar allí. Entonces, le hacen allí en el 1212, estamos hablando de hace bastantes años, le hacen allí un templete pequeño. Como aquello ya va más, bueno, voy a decir que el pastor encuentra una virgen negra sedente, ¿vale? Pequeñita, es una talla muy pequeñita. Como aquello iba más, había muchísima fe en la zona, sobre el 1306 ya hacen un templo muchísimo mayor. Pero ahí el templo empieza ya a volcar una gran cantidad de simbología dentro del templo. Es precioso. Yo a toda la gente que quiera ver algo digno del temple aquí en España tiene que pasar por Bordón, porque Bordón, vamos a llamarle la Roslin española. está totalmente pintada de arriba abajo, ¿sí? Toda, con simbología, tienes el cancerbero, tienes el ave fénix, tienes el ajedrezado típico, gran cantidad de filigrana vegetal por todos los lados. Pero hay una parte muy curiosa, y es que debajo justo de donde está el órgano, porque ya no existe, se debió quemar en la Guerra Civil Española, está ahí un fresco de Santa Cecilia. Santa Cecilia es la patrona de los músicos, obviamente. Está pulsando tres teclas, solamente tres teclas. Y nos está marcando ahí un sonido prohibido por la Santa Inquisición, que le llamaban el tritono o el diablo sin música. Decía que facilitaba elevar espiritualmente la meditación y a estados de conciencia alterados. Entonces, la Santa Inquisición prohibió esas notas. Pero ahí están marcadas, ¿vale?
Hablábamos el otro día también con Guillermo Casanova del tritono, de esas notas malditas.
Era como algo así. Yo lo asemejo como a los mantras, el om de los tibetanos, que te hacen elevarte espiritualmente, ¿vale?
Nos quedan 30 segundos.
Bueno, pues comentaste, por ejemplo, que hay un pantocrátor de 1390 en esa misma capilla, en el que lleva en su mano Dios la bola del mundo con un barco arribando a las costas americanas. Casi un siglo antes
de que se... ¿De Colón?
Sí, están allí. Es sabido de que los templarios ya iban allí a por plata, al Nuevo Mundo.
Qué curioso. ¿Zona exacta dónde está para ir a verlo?
En Maestrazgo, en Teruel.
¿Cerca de algún pueblo?
Alcañiz.
Alcañiz, vale, ya está. Ese es el dato. Una llamada que quiero aclarar, dice que se quejan porque hemos dicho moros y sarracenos en lugar de árabes. No es con ningún carácter peyorativo.
Nada, sarracenos.
Está en la historia,
sí.
Les llamaba así a los árabes, y moros son habitantes del Magreb. Nada tiene que ver con algo despectivo o peyorativo hacia ellos.
Para nada.
Así que disculpas, no te sientas ofendido, no es nuestra intención. Llega la noticia a las 3, tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida regresamos. 900-137-137 en nuestro teléfono. Todavía tenemos que contaros algunos datos más, sobre todo ver dónde está, dicen, la auténtica Sábana Santa, que quizás esté en España, en Aragón. Jesús Callejo vendrá a contarnos también alguna historia, y Vida después de la vida, un tema que nos trae Miguel Pedrero. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
A 2:16 en las Islas Canarias comienza la segunda hora de esta segunda edición, la última por la semana del Espacio en Blanco. Esto es Radio Nacional, estamos dando una vuelta, un viaje por ese Aragón mágico, hablando de un libro que acaba de publicar nuestro invitado Carlos Ollés, Lugares Mágicos de Aragón. Y todavía nos quedan muchas cosas que contaros también en el programa. Como os decíamos antes, viene dentro un momento Miguel Pedrero dando algunas pruebas de Vida después de la vida, lo que ocurre. Jesús Callejo viene a presentarnos también su último libro y algunas cosas más que no tenéis que perderos. El concurso sigue en marcha. 900-137-137, nuestro teléfono. Coge los mandos de nuestro sonido María José Cascante. A partir de ahora cuida este especial sonido del Espacio en Blanco. Bueno, no nos queda mucho tiempo, Carlos, y hay ese lugar que tú me quieres contar desde hace tiempo, que es Campillo de Aragón. Cuéntame la historia. Primero, ¿dónde está ese sitio?
Bueno, este sitio, vamos a volver otra vez atrás, al Monasterio de Piedra, está muy cerquita de allí. El Monasterio de Piedra es un pueblo pequeñito, no es muy grande. Allí...
Qué poca gente sabe esto, ¿no?
Sí, realmente sí, es una desgracia, vamos, es tremendo, teniendo lo que tenemos... Y hablo por mi tierra.
Yeah.
Tenemos una riqueza tremenda.
En todas las partes de España.
Sí,
¿no?
Claro.
En este caso estamos hablando de Aragón,
sí,
y
claro,
así es cierto.
Claro.
Y a veces que abandonados están, ¿no?
Sí, sí.
Y que poco conocidos, y que desidia, y que...
Sí, sí. Yo, bueno, una de las cosas que me ha gustado mucho en hacer este libro, porque me ha gustado muchísimo, ha sido por más que nada por mantener
recuperar
viva la memoria de algunos lugares que estaba ya muerta.
Ya.
Y por lo menos el tiempo que esté el libro en circulación estará viva y unos años más.
Vale, dime qué pasa en ese pueblo.
Bueno, mira, en este pueblo tenemos la Síndone, la Santa Síndone.
¿Y eso?
Es curioso. Yo, no puede ser, está en Turín.
Claro.
No, bueno. Resulta que la Casa de Saboya hizo 40 copias de la Sábana Santa de las mismas dimensiones.
¿Sí?
Sí, las hacía de la siguiente manera. Cogía tela de lino, igual que la de la Sábana Santa, y enrollaba una encima de otra abajo, tipo sándwich, digamos, para que nos entendamos, enrollaba en una madera de cedro la Sábana Santa y estas dos para que la protegieran. Estaban en íntimo contacto con la que, digamos, es la original.
La auténtica, sí.
Por lo tanto, digamos, se podía consagrar como reliquia.
Mm.
Pasado un tiempo, que no te sé precisar, se pintaba sobre estas dos sábanas que estaban protegiendo la original, lo que estaba en la original, es decir, un pintor lo pintaba prácticamente es igual. Bueno, de hecho, vas aquí a Campillo de Aragón, tú te abren la Sábana Santa y ves que es igual, es igual. La foto que hay aquí en el libro, si yo no digo que es de Campillo de Aragón, la gente cree que es de Turín.
Ya. Yeah.
Es igual. Pero aquí entra, bueno, puedo decir, tengo que decir que las 40 copias son de las medidas de 440 por 110, que es la medida exacta que tiene la Sábana Santa. Entonces hay que dejarlo claro porque hay muchísimas copias,
sí,
de lo que es la Síndone, pero tiene muchísimas dimensiones, ahí varía muchísimo.
Ya.
Estas son exactas, ¿de acuerdo? Aquí hay una particularidad que yo me enteré por boca de un sacerdote jesuita que se llamaba el padre Marina, ya falleció. Era un hombre que, bueno, le encantaba, era estudioso de los misterios sacros, entre ellos el milagro de Calanda, etcétera, y este también lo estuvo estudiando, y en una de esas charlas interminables que yo tenía con este hombre, me vino a dejar, yo, para mí, me lo dio muy, como muy claro, pero no me lo quiso corroborar del todo, de que la Casa de Saboya, que era la que tenía en posesión la Sábana Santa hasta el 1983, que la donó a la Santa Sede, sacó 40 copias de la Síndone, más la auténtica 41, para ocultar la Síndone. Es decir, que posiblemente, tengamos aquí en Campillo de Aragón la Síndone original.
Ya, pero hicieron 41 copias para dispersarlas por el mundo para que no se supiera dónde estaba la auténtica y preservar la auténtica.
Efectivamente.
¿No? ¿Y tú dices que la de Campillo puede ser la auténtica?
Bueno, a mí la verdad que da el pego. Si no es la auténtica, es para verla. Da el pego perfecto. Tiene las dimensiones exactas y tal cual está pintada. Es más, ¿sabes que antaño, antes de enrollarse, se guardaba en una urna de plata,
sí,
un cofre, y se quemó el cofre,
sí,
y se derritió y se quemaron ciertas zonas,
sí,
que están como grabadas también en la Síndone?
Sí.
Es que también salen.
¿Sí?
Está todo igual, 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 hasta las quemaduras.
Sí.
Si tú le haces una foto, lo que sacó el 28 de mayo del 1898, cuando Secondo Pía hace la famosa foto, la primera foto que se hizo, y se vio en el negativo ese volumen que tenía la Síndone,
sí,
se ve también. Entonces la foto, lo pones en negativo, ahora con estos programas que tenemos de informáticos que puedes poner en negativo las fotografías, y se ve igual, igual. Es igual.
¿Y dónde está? Tenemos que seguir marchando. ¿Dónde está ese sitio? Dices, ¿cuándo me vas a llevar? ¿A verlo?
Eso cuando tú quieras.
¿Pero dónde está exactamente? Al lado de...
Al lado del monasterio de piedra, sí.
¿Vas allí? ¿Te la enseñan sin problema?
No.
Ah,
bueno,
hay que hacer...
si fuéramos, igual si vinieras tú, haríamos las cosas pertinentes para que no la abrieran. Normalmente está abierta el Viernes Santo.
Ah, yeah.
Y las fiestas mayores de la población también. Pero vamos, normalmente el Viernes Santo es cuando la abren para la adoración, para que todo el mundo
la
vea.
Y la muestran a la gente, ¿no?
Sí, sí.
Vale, pues tendremos que pasarnos por ahí. Se nos ha hecho corto el viaje por esta tierra aragonesa, supongo a ti también, ¿no?
Sí.
Han quedado muchos lugares por hablar.
Bastante.
Significa que vas a tener que volver a venir a...
Encantado.
No sé si te da las gracias de que habéis venido expresamente desde Zaragoza, habéis cogido el coche para estar en el programa y os volvéis, supongo, mañana, ¿no?
Mañana por la mañanita.
Vale, pues os doy las gracias por haber venido. Eres del SIPE, cada año organizáis algo. ¿Qué vais a organizar este año antes de marcharnos? Aprovecha para darlo a conocer.
Sí, bueno, pues ya tenemos los votos de nuestros maestros, y este año va a ser dedicado exclusivamente a las féminas investigadoras.
¿Sí?
Ha salido galardonadas Anabela Cardoso, que es una diplomática portuguesa que estudia en
Transcomunicación,
instrumental TCM, muy interesante, Clara Tauces, que ya, bueno, ya hemos estado en contacto con ella y nos ha dicho que sí asistirá al congreso. Olga Canals, estudiosa también catalana de los misterios. Y como premio especial que este año lo dona Cidonia, se va a hacer cargo del premio a los Nobeles, a las nuevas promesas del misterio, del mundo de la investigación, será a Beatriz Erlanz, una investigadora aragonesa que está despuntando muy, muy bien en este mundo.
¿Cuándo va a ser eso?
Pues este año será para el 20 de octubre.
Vale, todavía queda tiempo. ¿Tú vas a invitar?
Sí. Cómo no, por Dios.
Ha sido un placer, Carlos. ¿Forma de contacto contigo para conseguir el libro, para ponerse en contacto?
Tenéis el mail, lo tenéis aquí en la portada del libro, para cualquier comentario, hablar conmigo, lo que queráis, carlosolles@msn.com. Y hay que decir una cuestión muy importante, estos libros van con un blog adicional para seguir colocando lugares mágicos. El blog se llama Lugares Mágicos de Aragón, todo junto, .blogspot. Allí yo sigo colgando lugares mágicos que no he podido incluir en el libro, o sea, para que la gente siga.
O sea, hay gente que te descubra con otro, como yo tengo que descubrirte ese, te he dicho.
Sí, vale.
Poder ponerlo ahí, ¿no?
Vale, sí, efectivamente.
Ha sido un placer. Siempre, toda la gente que te conoce decimos lo mismo. Ojalá hubiera mucha gente como tú. Ayer hablábamos de un segundo cerebro que está en el corazón. Ojalá toda la gente lo tuviera tan grande como tú. Gracias por tu ejemplo, eres un tío increíble.
Muchas gracias, Miguel. Para mí es un honor estar aquí a tu lado y un sueño, no te lo puedes imaginar.
Los sueños se hacen realidad y ojalá todos fueran tan sencillos, me encantaría. Gracias, buen viaje, besos a esos ángeles que tenéis y sigamos viéndonos, ¿vale?
Muy bien, Miguel.
Gracias.
Muchas gracias.
3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias, seguimos adelante.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Y vamos con noticias de visitas de personajes que van a hacer por toda España. Nos vamos hasta el sur, hasta Tarifa. Teresa Rodríguez está esperando. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Bien, qué voz tan alegre tienes.
Gracias.
¿Eres del grupo de silencio de Tarifa? ¿Qué es ese grupo de silencio?
Bueno, pues somos solamente un grupo de amigos que nos sentamos a meditar una vez por semana y debatimos entre nosotros y ahí estamos, creciendo.
¿Sí?
Sí.
¿Lo hacéis mirando al estrecho?
Bueno, pues sí, tenemos la oportunidad de hacerlo. Estamos con unas vistas maravillosas.
¿Sí? ¿De verdad lo hacéis así, mirando al estrecho?
Hombre, no siempre, pero cuando podemos, sí.
Qué chulo. ¿Y de vez en cuando organizáis conferencias y actividades?
Sí, cuando conocemos a alguien interesante, vemos vídeos, pues procuramos traerlo para conocerlo en persona y que nos den las conferencias en persona, claro.
Bien, y este próximo fin de semana, creo que es, llega la visita de un personaje que está con nosotros esta semana, que para mí ha sido toda una sorpresa, Emilio Carrillo, ¿no?
Exacto, como dices, es toda una sorpresa.
¿Cómo lo conociste tú?
Pues mira, nosotros lo conocimos a través de unos vídeos que nos mandaron y nos pareció muy interesante, vibramos mucho con el mensaje de él. Nos pusimos en contacto con él y realmente es una persona muy asequible, o sea, inmediatamente ya sí, voy para allá, nos dio fecha y ya te digo, ha sido todo muy fácil. Contactar con él es realmente fácil.
Ya, un antiguo político, ¿eh? Qué curioso, ¿verdad?
Bueno, sí, pues un antiguo político y además de alto cargo, él era vicealcalde de Sevilla y vicepresidente de la Diputación y que como muchos seres humanos en estos tiempos, pues sintió la llamada al despertar y como él dice, una apertura conciencial. Y eso viene a contarnos.
¿Cómo le ha transformado la vida, verdad?
Pues sí, además, Miguel, lo que es muy curioso, y yo destacaría mucho para que la gente, el que pueda que lo vea, es su cambio físico.
Sí.
Tú ves un vídeo de Emilio de hace unos años, y es una persona físicamente, y hoy es otra persona completamente diferente. Le ha cambiado la expresión, le ha cambiado el físico, ha sido una transformación por dentro y por fuera.
Incluso está hasta más joven, dices, ¿no?
Sí, sí, pero mucho más joven. Yo le voy a pedir la receta.
Teresa Rodríguez, del Grupo Silencio de Tarifa, presentándonos esa charla de Emilio Carrillo. Dinos fecha, lugar y hora.
Pues mira, va a ser el viernes 11 de mayo.
Viernes 11 de mayo, sí.
a las 7 de la tarde, uh-huh, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Tarifa, en la calle Amor de Dios.
Espera, segundo, ¿no? ¿Salón de Actos?
De la Casa de la Cultura
Casa
de
Cultura,
Tarifa.
Cultura Tarifa, sí.
Calle Amor de Dios.
Amor de Dios. A las 19
a las
7 horas,
de la 7 tarde.
De la tarde. ¿Entrada gratuita o hay que pagar?
Sí. No, Emilio lo hace todo siempre gratuito.
Entrada gratuita. Pues está invitado, sí, todo el mundo, ¿no? ¿Tenéis mucho aforo?
Por supuesto. ¿Perdona?
¿Tenéis mucho aforo para mucha gente?
Bueno, no es que sea especialmente grande, pero seguro que cabemos todos.
Vale. ¿Cómo se llama la charla que va a dar en Emilio?
Pues mira, Emilio nos va a hablar sobre la creación de una vida y un mundo nuevo.
Creación de una
ahí
vida.
Ahí es nada.
Emilio Carrillo, la próxima semana estará el viernes 11 de mayo.
Viernes 11 de mayo a las 7 de la tarde.
19 horas
en el Salón
de Actos de la Casa de la Cultura en Tarifa. Dinos alguna página web o algo para más información si tenéis, la vuestra.
Pues mira, lo podéis ver en su propio blog, que es El Cielo en la Tierra.
Uh-huh.
Y si no, también lo podéis ver en el blog del Grupo de Silencio de Tarifa, que es divorciadodelego.com.
Perdón, vuelve a repetir.
Mira, el blog de Emilio,
¿sí?,
es El Cielo en la tierra.
Sí.
Y el blog nuestro, el Grupo de Silencio de Tarifa, es divorciadodelego.com.
Ah, divorciadodelego.com. Teresa, muchas gracias. Espero que algún día me invitéis a meditar en silencio ahí frente al estrecho.
Pues nada, eso está hecho. Cuando quieras, estás invitado.
Que sea un éxito, que vaya mucha gente a escuchar a Emilio Carrillo, que merece la pena. Un beso fuerte, nos vemos prontito, ¿vale?
Venga,
gracias.
Saludo, adiós.
Hasta pronto.
Hola, soy Marilyn Rosner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco.
Cuando 3 y 20, me estaba comiendo una trenza de huesca, me habéis pillado. 3 y 20, 2 y 20 en las Islas Canarias, que nos me han traído Carlos Ollés y su mujer. Buenas noches, don Miguel, ¿cómo estamos?
Buenas noches.
Tienes que probar esa trenza.
Lo haré seguro.
Con lo que te gusta a ti, el dulce. ¿Qué nos traes esta noche?
Bueno, pues en las dos anteriores secciones hemos tratado desde diferentes puntos de vista de lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Y hoy, para cerrar esta trilogía, nos vamos a centrar en dos aspectos muy interesantes. Por un lado, la misión de estas personas, es decir, los individuos que viven este tipo de experiencia cercana a la muerte, vuelven, buena parte de ellos, con una misión que realizar. Ya no son los mismos, han estado en el otro lado.
Se ha transformado.
Se han transformado o han renacido. Vendrían a ser una especie de profetas, ¿no? De individuos que no son ni de este mundo ni del otro. Están a medio camino y traen algún tipo de misión, algún tipo de mensaje. Y por otro lado, estos individuos, muchos de ellos, en un porcentaje muy amplio, desarrollan toda una serie de capacidades psíquicas, precognición, telepatía, facilidad para producir sincronicidades, bueno, toda una serie de fenómenos paranormales, en cierto modo, poderes sobrenaturales.
Ya, déjame ir a las preguntas. ¿Le pasa a todo el mundo que tiene esa experiencia o a ciertas personas?
A ciertas personas, pero en un porcentaje muy alto.
Ya, y bueno, ¿quién lo dice eso? ¿Quién lo prueba? ¿De dónde viene esa historia?
Bueno, se han hecho varios estudios científicos, ¿no? Pero quizás el más interesante de todos ellos es el desarrollado por Pim van Lommel, del cual hemos hablado en bastantes ocasiones. Es un médico holandés, un cardiólogo, que ha hecho una investigación, bueno, fascinante, ¿no? Ha tomado un grupo de personas muy amplio que han sufrido paros cardíacos y los ha dividido entre las personas que han sufrido una experiencia cercana a la muerte y las que no. Y entonces, bueno, se ha dedicado a investigar los cambios en la personalidad y en el carácter de los dos grupos, los que han sufrido ECMs y los que no, tanto después de esa experiencia como a los 2 años y a los 8 años, para ver a largo plazo esos cambios. Incluso ha llegado a entrevistar a familiares de esas personas, ¿no? Con lo cual, la visión es muy amplia.
¿Y tenemos testimonios? ¿Tenemos datos?
Sí, tenemos muchísimos datos, ¿no? Van Lommel y su equipo han llegado a determinadas conclusiones relacionadas con esto de la misión. A muchas de estas personas, en el otro lado, familiares o una voz que llegan a identificar con el mismísimo Dios o con alguna entidad sobrenatural, les dice que tienen que regresar, que no es su momento, y algunos de ellos les llegan a decir incluso que tienen una misión. Mm. A otros incluso les dicen cuál es esa misión, que nunca se trata de una misión espectacular como cambiar el mundo o ser un gran dirigente político, sino se trata de una misión a pequeña escala o a tu escala personal. Es decir, un cambio en las personas que te rodean, en tu mundo laboral, en tu mundo familiar, etcétera, etcétera. Pero incluso aquellas personas a las que no les dicen que tienen una misión que realizar, porque muchas de esas experiencias se cortan abruptamente. Cuando los reaniman, vuelven en sí. Es decir, se produce como un corte muy, muy violento. Uh-huh. Y aún así, tienen la sensación de que han venido a hacer una misión. Todos ellos sienten que tienen un vínculo especial con Dios, la divinidad o la esencia cósmica, o como lo quieras llamar. Que tienen una misión que realizar. Y esa misión, fundamentalmente, todos ellos, la mayor parte de ellos, dicen que tiene que ver con ofrecer ayuda y consuelo a sus semejantes, ¿no? Y de hecho muchos de ellos acaban dedicándose a profesiones relacionadas con el cuidado de los demás, participan activamente en ONGs y se convierten en una especie de profetas que intentan provocar un cambio espiritual en las personas que tienen a su alrededor. En cierto modo sufren una muerte y un renacimiento. Muerte y renacimiento a nivel físico, porque han estado en el otro lado, parada cardiorrespiratoria, encefalograma plano, etcétera, etcétera. Y también espiritual, es un renacer espiritual, porque experimentan que la muerte no existe, que han estado en el otro lado, en la dimensión paralela, donde sienten un amor, una dicha, un bienestar infinitos. Descubren que no existe el espacio y el tiempo, que el pasado, el presente y el futuro suceden a la vez. Y todos ellos siempre utilizan una palabra por encima de todas las demás.
¿Cuál?
Parece muy cursi, pero la palabra es amor. ¿Mm? Llegan a la conclusión de que la comprensión del amor, de lo que es el amor y la compasión por los demás, son las claves de nuestra existencia en la Tierra, la misión de todos nosotros, descubrir la verdadera esencia de lo que significa la palabra amor, que parece muy cursi, pero es así.
Tres y 25, 2 y 25, las Islas Canarias, hablando de algunos de los cambios que se producen cuando uno vive una experiencia de vida después de la vida.
Bueno, y hemos entrevistado, no hace demasiado tiempo, al que yo denomino el Raymond Moody español.
Un tipo increíble, ¿no?
Un tipo absolutamente increíble. Es el profesor Mariano Betes, es profesor de farmacología en la Universidad de Alcalá de Henares.
Atento, fijaros el currículum que tiene.
Bueno, es increíble.
Espero que dentro, ¿no? Bueno, va a ser nuestro próximo invitado, pero sí, lo tenemos esta noche aquí.
Profesor de farmacología en la Universidad de Alcalá de Henares, además de catedrático de farmacología, por supuesto doctor en farmacia, es licenciado en medicina. O sea, doctor en medicina, especialidad en psiquiatría, es licenciado en psicología, es licenciado en biología, es licenciado en filosofía y letras, es licenciado en geografía e historia, es licenciado en historia del arte y ahora mismo está acabando la carrera de musicología. Vamos, yo no sé cómo ha tenido tiempo para estudiar tanto, para vivir y para haber hecho tantas cosas, ¿no? Y este hombre se dedica a ayudar desinteresadamente a personas que han sufrido una experiencia cercana a la muerte, precisamente trata de guiarles en esa cuestión de la que hablábamos, cuál es su misión, ¿no? Y sobre todo en prestarles la ayuda necesaria para que descubran que no son un bicho raro, que le ha pasado a muchas más personas y que esas capacidades psíquicas que desarrollan muchos de ellos no es una enfermedad ni un problema, sino que tienen que saber cómo encauzarlos, ¿no? Y fíjate, Mariano nos comentaba que precisamente muchas de las personas que acuden a él no acuden pidiéndole respuestas o una aclaración sobre su experiencia cercana a la muerte, lo tienen muy claro, han estado en el otro lado, sino que su problema tiene que ver precisamente con eso. ¿Cuál es su misión aquí en la Tierra una vez que han vuelto?
Se plantean directamente esa pregunta, ¿cuál es la razón de ser de que yo esté aquí sobre este mundo? Cosa que a los demás no lo podemos plantear, pero de tarde en tarde. ¿Qué es lo que hace que yo esté aquí? Es que yo tengo una misión, porque si no, no me hubiesen a mí lanzado hacia atrás. Se vuelven como, es una apreciación absolutamente personal, como profetas. Profetas sin saberlo. y además no saben qué tienen que hacer. Y eso, realmente la historia de los profetas aparece muchas veces. Vuelven a dar un mensaje, pero es que están absolutamente perdidos. Entonces necesitan unos apoyos. Nosotros, los médicos, tenemos dificultad para darles los apoyos, pero hay que dárselos, porque el mensaje es muy positivo. Hay que hacer cosas por la humanidad, hay que hacer cosas por los demás. Ese es el mensaje, es un mensaje de donación al otro, de fusión con el otro, de integración con los demás.
Curioso ese matiz casi espiritual, ¿no?, de esta experiencia.
Claro, es que la experiencia cercana a la muerte hay que investigarlo desde el punto de vista científico, pero tiene una dimensión espiritual innegable, ¿no? Uh-huh. Y lo que te comentaba antes, muchos de ellos tienen claro cuál es su misión, pero no todos, ¿no? Pero buena parte de las experiencias de las personas que sufren este tipo de experiencias no lo tienen nada claro. Esto es lo que nos comentaba María Novetes.
La minoría vienen con una idea, porque tienen la suerte de que a veces le dicen: tienes que cuidar a esta comunidad o tienes que centrarte en esto. Entonces a lo mejor hacen alguna... Cuidado, que son misiones que no es irse a las Indias a hacer espiritualidad o hacer grandes obras como la Madre Teresa de Calcuta. No es necesario. Aquí en el campo, quiero decir, en nuestro ambiente, tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra actividad. Entonces, eso es un poco lo que ellos ven. Hay personas que simplemente lo que ellos tienen en la cabeza es: yo quiero que la gente de alrededor mío esté feliz. Entonces, ¿por qué? Esencialmente porque yo soy feliz teniendo ese ambiente alrededor.
3:29, 2:29, así les creen. Qué curiosa esa historia, ¿no?
Sí, y además, sobre todo, nos interesaban mucho los casos, ¿no? Casos sí. que
hubiera... Y ha tratado mucho, supongo, ¿no?
Muchísimos casos.
¿Dónde está él? ¿En qué parte de España?
Él es madrileño, de Madrid, ¿no? Y él ha tratado muchísimos casos y, bueno, mantuvimos una conversación muy larga, nos dio muchos detalles, pero vamos a centrarnos en algunos de ellos, ¿no? Te comentaban anteriormente, en algún otro programa que dedicamos a esto, a las experiencias cercanas a la muerte, que muchas de estas personas tienen un grave problema para insertarse, digamos, de nuevo en la sociedad, mm-hmm. porque pierden el interés por el aspecto material, ¿no? Y María Novetes nos contaba un caso bastante extremo en este sentido.
Por ejemplo, el caso de una chica que era una mujer muy, muy inteligente, una mujer muy capaz, muy exigente, muy obsesiva, y llegó a ser la directora general de una empresa, ¿no? Y de repente tuvo un accidente, una experiencia cercana a la muerte, y como consecuencia de ello, pues nada, se incorporó al trabajo, ganaba muchísimo dinero. Ella misma me lo ha dicho después, pero ya no le interesaba.
RTVE.es, en tu mano. La 1, 24 horas, Teledeporte y todo Radio Nacional en directo. Las noticias, las series y los programas, estés donde estés. Entra con tu teléfono en rtve.es/móvil y descúbrelo. Además, puedes descargar gratis nuestras aplicaciones para iPhone, Android y Windows Phone. RTVE.es. Cuando, dónde y con quien quieras. Enigmas, misterios, imaginación, espacio en blanco en Radio Nacional.
Y con Miguel Pedrero hablando de algunos cambios, transformaciones que se producen después de vida, de una experiencia de vida después de la vida.
Sí, nos estaba contando el caso de una mujer directora general de una importante multinacional que pierde el interés por el tema material. Con lo cual, pues eso conlleva para esta persona graves problemas laborales, ¿no? Pero además, y esto es muy común, lo comentábamos en algún otro programa, estas personas también sufren problemas con sus parejas, sus familiares, sus amigos, y es exactamente lo que le pasó a esta mujer.
Pero también he tenido problemas de pareja, porque claro, mi marido no me entendía. Y entonces hemos tenido que cortar, porque me ha dicho que estoy muy cambiada y que estoy muy rara. Entonces, esta mujer ha conocido a un hombre que le lleva 20 años, tiene 50 y tantos años, esta chica tiene 30 y muchos, 50 y tantos, y entre los dos, pues él es un poco, mucho más comprensivo de la realidad y se siente muy a gusto con él. Y son un poco, pues como antes se llamaban, hippies, ¿no? Entonces yo les veo y, pero están muy felices. Claro, el asunto para ella ha sido encontrar a este hombre que le ha sabido centrar un poco. Entonces creo que han hecho una especie de asociación, una ONG, como ayuda al tercer mundo y tal, y viven felices.
Se han hecho hippies. Se han hecho hippies, pero esto le pasa a muchas de estas personas, ¿no? Sí. Que, como te digo, se dedican, participan en ONGs, en actividades solidarias, etcétera, etcétera, porque tienen claro que la misión de ellos, en este caso, pero de todos nosotros, es dejar el mundo un poquito mejor de antes de haberlo pisado, ¿no? Es decir, uh-huh. que cuando nos vayamos, el mundo, por lo menos las personas que están a nuestro alrededor, tengan un buen recuerdo nuestro o hayamos hecho acciones positivas. Bueno, aparte de esto, muchas de las personas que sufren esas experiencias cercanas a la muerte viven toda una serie de cambios físicos muy evidentes, a nivel físico, ¿eh? Bueno, te podría dar muchísimos datos, pero por quedarnos con uno solo. Es habitual que estas personas en situaciones de emocionalidad intensa provoquen fallos en todo tipo de equipos electrónicos, ¿no? En ordenadores, ¿sí? en relojes, en el coche, en el sistema eléctrico de las viviendas, etcétera, etcétera. Muchos de ellos incluso llegan a tirar el reloj, a no llevar el reloj, porque se les para continuamente, ¿no? Y además de estos cambios físicos, pues otros cambios mucho más espectaculares que tienen que ver con esas capacidades psíquicas, ¿no? Y Mariano nos daba cuenta, el profesor Mariano Betes, de uno de estos casos que tuvo la oportunidad de seguir bastante exhaustivamente. Así nos lo contaba.
El caso es que esas personas cuando vuelven, y concretamente en un caso que me acuerdo perfectamente, desarrolló ciertas percepciones. Por ejemplo, una percepción de presentimientos, ¿no? Claro, uno dice, pero te estás yendo a una esfera fuera de la ciencia. No, no, porque a mí lo que me interesa de esa persona, por eso tengo contacto con ella, aparte porque ya, claro, esa experiencia cuando la comprendes, cuando se intercambia, cuando se comparte, une muchísimo, ¿eh? Une muchísimo. Entonces esa persona me dice que esa persona tiene presentimientos. Entonces ella, esta persona es una mujer, ve cosas que van a pasar. Entonces, claro, yo lo que le digo es, anótalo, díselo a alguien y después compruébalo. Y en el 80% de los casos es tal cual.
Qué curioso, ¿no?, que sea así. Que 8 de cada 10 veces acierta en esas precogniciones que anota previamente y puede leer el profesor Mariano Betes, ¿no? Y una de esas precogniciones tuvo que ver, y esto también es algo muy habitual, con cuestiones luctuosas, con muertes y accidentes.
Por ejemplo, un día esta chica pues vio a una mujer que tenía un accidente de circulación. Entonces ella se acerca, esto es como una especie de como sueños, se acerca y ve que es una amiga suya, Teresa. Entonces llama a Teresa y le dice, oye Teresa, ¿vas a hacer algún viaje? Sí, sí, mañana me marcho al sur. Pues ten cuidado. ¿Por qué me dices eso? No, pues simplemente que tengas cuidado. La chica tuvo un accidente.
¿Lo había visto?
Sí, la chica tuvo un accidente. Es más, el propio Mariano Betes vivió una experiencia con esta mujer en primera persona y que además luego pudo comprobar. Así nos lo contaba.
Esta mujer, por ejemplo, recuerdo que nosotros íbamos por aquí, por la calle de la Princesa, y me dice, pasó una ambulancia. Y me dice, esa ambulancia va una mujer que tiene un infarto. Digo, ¿qué edad tendrá? Pues 38, 40 años. Dice, lo malo es que no va a llegar. Va a morir en el camino. Y no había muerto todavía. Yo dije, pues me voy a enterar. Fui al hospital y pregunté y al final me dijeron que ya había ingresado cadáver. Con esto quiero decir que esta mujer viene a la consulta no a contarme la experiencia cercana a la muerte, sino el problema que ella tiene, porque tiene unas informaciones que no sabe cómo manipular, cómo controlar. Entonces mi labor es que ella sepa controlar sus emociones.
Qué curioso, ¿no?
Claro, su labor es que esas personas sepan controlar sus emociones y vivir hasta cierto punto una existencia normal. Pero como te decía, esto es algo que me transmitió Mariano Betes a lo largo de toda la conversación, que se consideran una especie de profetas, es decir, personas que ya no son de aquí, son quizás más del otro lado que de este otro lado. Todas ellas le pierden, por supuesto, el miedo a la muerte, y en la investigación desarrollada por el cardiólogo holandés Pim van Lommel, llegaron a la conclusión de que muchos de ellos acababan con el convencimiento de que tenían ciertos poderes curativos, y a familiares y amigos normalmente pues hacían imposición de manos para curarles determinadas dolencias.
Déjame te pregunte, ¿quiere decir esto que se activa algún tipo de zona del cerebro cuando hay esa experiencia, o que segrega algo que te afecte a alguna parte?
No se sabe, pero lo que yo digo siempre, este tipo de experiencias anómalas o marginales para la ciencia oficial tiene una serie de denominadores comunes. Este tipo de capacidades paranormales también se activan, por ejemplo, en casos de encuentros cercanos con ovnis, o en casos de encuentros con entidades sobrenaturales, o cuando sufres una experiencia de teleportación, es decir, de viaje instantáneo de un punto a otro del espacio, ¿no? Y es muy común que estas personas, después de experimentar estas vivencias anómalas, desarrollen ese tipo de capacidades. Es decir, no es algo único y exclusivo de los individuos que viven una experiencia cercana a la muerte.
Ya. ¿Qué más queréis contarnos? Queda poco tiempo, llega Jesús Callejo y ya está por ahí llamando a la puerta.
Bueno, pues, por ejemplo, sincronicidades, lo que te comentaba antes. Muchas de estas personas desarrollan una capacidad muy extraña para que se produzcan sincronicidades, es decir, casualidades increíbles. Muchos de ellos desarrollan poderes, como Pim van Lommel comenta un caso de un paciente que ha vivido una experiencia cercana a la muerte después de un paro cardíaco, y que este hombre está internado en un hospital de Utrecht en Holanda, y tiene la capacidad de ver lo que ocurre en la habitación de al lado. Es decir, cómo es el paciente que entra en esa habitación físicamente y cuáles son sus circunstancias personales. Eso es muy curioso. Perciben la muerte futura de determinadas personas e incluso enfermedades que tienen ciertas personas y que ellos no lo saben, ¿no? Y Pim van Lommel narra un caso muy llamativo de un hombre que sufre una experiencia cercana a la muerte, también tras un paro cardíaco, y de pronto tiene, después de esta experiencia, tiene la sensación de que su hija pequeña, que tenía aproximadamente un año y medio, tiene un tumor cerebral. Cree, o se le mete en la cabeza, que esa niña tiene un tumor cerebral. Bueno, pensó, bueno, serán imaginaciones mías. El caso es que poco después la niña sufre un ataque epiléptico y efectivamente la llevan al médico, tiene un tumor cerebral, y la tienen que operar. Bueno, gracias a Dios, en este caso, todo salió bien, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con todo esto es que la experiencia cercana a la muerte es trascendente no solo por la experiencia en sí, sino quizás más importante que la experiencia es la transformación de esas personas, ¿no? Y eso creo que es tremendamente importante. Y no me gustaría terminar esta sección sin escuchar una de las reflexiones que hizo en la conversación que mantuvimos Mariano Betes, ¿no? Porque yo creo que es muy gráfica. Después de escuchar esto, creo que no debemos añadir nada más. Escuchamos al profesor Betes.
Son un subproducto, podemos decir, o un grupo selecto de sociedad, que hay muchísima gente, ¿eh? Le digo que hay muchísima gente. Ahora mismo, si estamos nos están oyendo, más de uno y más de dos y más de cinco y más de diez dirá, yo estoy en esa situación. Pues ánimo, que tienen un tesoro maravilloso que tienen que explotar para el bien de ellos, pero sobre todo el bien de los demás, que estamos esperando ese mensaje que han traído ellos de fuera.
Espacio en Blanco, una puerta abierta hacia otros mundos, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Qué curioso, qué aleccionador, ¿no? Qué importante estarmos esperando el mensaje de la gente que ha tenido esa experiencia.
Son mensajeros del otro lado.
han estado en el otro lado, no sé si decirte en el más allá o en otra dimensión, o quizás han conectado con su propio interior, no lo sé, no sé qué decirte, pero el caso es que son mensajeros de otra realidad. Y además, muchas de estas personas comentan una sensación que viven en esa experiencia cercana a la muerte, que también es común a las experiencias místicas o estados expandidos de conciencia, y es que todos nosotros, tanto los seres humanos como los animales, incluso las cosas, estamos interconectados por una especie de hilos invisibles, y que cualquier acción que hagamos tiene repercusión en el conjunto, pero ya no en el conjunto de nuestra sociedad ni de la humanidad, sino del universo. Es decir, todos estaríamos conectados por una especie de hilo invisible. Y esto es algo que ha demostrado la física cuántica, con el experimento de la coherencia cuántica.
Te estás haciendo muy místico, ¿no? Desde que has escrito ese libro, ¿no? Te estás haciendo muy místico.
No, pero no es mística. Si en el fondo es muy material. Si en el fondo estamos hablando de física. Tú cuando haces vibrar al unísono dos partículas subatómicas, a partir de ese momento, es un experimento en laboratorio un tanto complejo, pero en el fondo es hacerlas vibrar al unísono. A partir de ahí, cualquier cambio que produzcas en una se genera inmediatamente en la otra, aunque una esté en un extremo del universo y otra en el contrario. Es decir, es en cierto modo la demostración de que todos nosotros, que en el fondo no somos más que partículas subatómicas, estamos conectados por alguna especie de hilo invisible.
Miguel Pedrero, muchas gracias. Nos vemos. Tenemos un viaje pendiente, un programa especial que vamos a hacer dentro de poco, sí, sobre mediums pictóricos, que no tenéis que perderos, uno de esos trabajos que algún día se estudiarán en facultades, como alguno de nuestros programas está haciendo ahora, y nos vemos en Canarias, ¿no?
Eso es, 26 y 27 de este mes, de mayo, allí estaremos, pues bueno, un montón de gente, un montón de investigadores, y creo que se va a montar una tremenda.
Tremenda. Gracias. Sigue adelante, seguimos dando a conocer esta serie de temas.
Venga, hasta la próxima.
Enhorabuena por el libro.
Vale, gracias.
2:45 en las Islas Canarias. Nos llega otro compañero, Jesús Callejo, que viene a contarnos también algunas historias de las muchas aventuras que él ha vivido. Viene a presentarnos una de ellas. Los próximos minutos los queremos dedicar a hacer un viaje por una España mágica con un extraño profesor y un ayudante. Dos son los autores de un libro que acaba de salir, Jesús Callejo y Tomás Hijo. Tenemos a Jesús Callejo, nuestro compañero, por aquí. Buenas noches, Jesús.
Hola, Miguel, muy buenas noches.
No paras de escribir, yo también encantado que estés con nosotros. No paras de escribir, ¿eh?
Bueno, la verdad es que hacía tiempo ya que no publicaba nada nuevo. Salen reediciones de libros, pero lo que es una obra nueva como tal, hacía ya 4 años... Que no publicaba nada nuevo, porque bueno, la verdad es que estos últimos años han sido productivos en investigaciones, en viajes y también en escritura, pero no tanto en publicación. Así que
debe ser que yo leo mucho tus libros antiguos, entonces.
Sí, exacto.
Que los tengo, los duendes y todos esos que tengo por ahí.
Pues este libro va en esa línea un poco. Lo que pasa es que abriendo ese abanico hacia los más pequeños de la casa, esos locos bajitos, para que también se inculquen un poco en esta España mágica tan portentosa y fascinante que tenemos.
Eso te quería preguntar, ¿quién es el profesor ¿cómo se pronuncia?
Pumpernickel.
Pumpernickel, ¿cómo suena? Pumpernickel, ¿quién es ese profesor?
Pues bueno, es un personaje de estos excéntricos que está muy interesado en nuestro país. Él procede de un lugar que se llama La Saria. Toda la obra está llena de guiños y referencias al mundo del misterio, porque de hecho hubo un personaje real en el siglo XIX que se llamaba, decía llamarse Joseph Borin, y apareció en un pequeño pueblecito alemán, y cuando le preguntaron estaba totalmente desmemoriado. Lo único que sabía decir era su nombre y que producía de La Saria. No sabía nada más. Y La Saria se ha convertido en una especie de eso de país dentro del imaginario popular, que me pareció muy interesante rescatarlo del olvido y hacerle proceder al Pumpernickel de La Saria. Y Pumpernickel, por cierto, para todos los oyentes, lo que significa también es el nombre de un pan alemán,
¿sí?,
muy conocido, un pan de centeno, y bueno, pues de los que más consumen en la parte, sobre todo de Bavaria, en Alemania. Así que, como ves, tiene también reminiscencias de panadero, y claro, el personaje también es panadero, es inventor. Y con su sobrino Juanito, pues le da por intentar buscar una serie de objetos mágicos, objetos de poder, por distintas partes de nuestra geografía hispana. Y ahí está todas las aventuras y todas las peripecias que conlleva ni más ni menos que el descubrimiento, pues, de lugares reconocibles, de lugares geográficos que tienen sus leyendas, y de objetos que también forman parte de ese misterio que tanto nos apasiona.
El profesor y su ayudante, Juanito, llegan a España y van descubriendo diferentes misterios. ¿Están basados en cosas reales los misterios que descubren? Porque veo aquí, en la contrapartida, el misterioso barco volador sigue apareciendo en los cielos. Extraña aeronave vista en varios lugares de España. El profesor volador, el profesor detiene a un ladrón.
Sí, le van pasando muchas cosas.
Sí.
De hecho, el transporte que utilizan, ese transporte aéreo, que es un globo aerostático, se llaman la pasarola, también es una especie de guiño a un personaje que existió en el siglo XVIII, que era Bartolomé Lorenzo de Guzmán, que es el prototipo del primer globo aerostático de toda la historia. Lo hizo él, lo que pasa es que luego en la historia pasaron los hermanos Montgolfier como los artífices oficiales, pero realmente también es una especie de homenaje a esa pasarola, que es el vehículo que utilizan para desde la Saria llegar a España. ¿Y qué van buscando? Pues una serie de objetos que quieren que forme parte de su museo, un museo de curiosidades que quiere crear en la Saria, y ese museo pues lo quiere componer de objetos tan variopintos como cuernos de dragón, cabezas parlantes, embezuares de cuélebres, la espada Durandarte, la famosa espada Durandarte de Roldán, el santo grial de la Catedral de Valencia, lámparas perpetuas, el anillo de Salomón, incluso hasta el bastón del Musgoso, que es un personaje mitológico de Cantabria. Todas esas cosas son las que quieren recoger y encontrar en varios enclaves que, por supuesto, pues existen en España, y todas estas cosas que acabo de comentar tienen también su, se podría decir que su correspondencia dentro de ese mundo no tan fantástico, pero sí mágico, el que tan rico es España, ¿no?, en cuestiones de tradiciones y leyendas. Así que he rescatado unas cuantas y las he puesto un poco al servicio de los niños para que poco a poco se vayan inmiscuyendo en lo que puede aportar esta piel de toro llamada España.
Un libro lleno de dibujos hechos por Tomás Hijo, y que está eso en un tono muy infantil, tratando de llegar a los niños.
Sí, pero no tan infantil. Un poco por lo que estoy ya diciendo, yo creo que los oyentes empiezan a deducir que efectivamente el formato, por decirlo así, va encaminado a los más pequeños de la casa, pero aquellos padres, tíos, abuelos que lean este libro o que lo compartan con sus sobrinos, sus nietos o sus hijos, se van a dar cuenta de que también está lleno de datos adicionales, de esos otra información complementaria que va enriqueciendo el propio relato fantástico que les van ocurriendo a estos dos protagonistas. Uh-huh. Así que es verdad que en una primera instancia va hacia los más pequeños, y de ahí están esos fabulosos, magníficos dibujos que ha hecho Tomás Hijo, que por cierto es el editor de la editorial Tatanka. Uh-huh. Y también está toda esa información que se va desgranando capítulo tras capítulo, donde los más pequeños y los no tan pequeños se van encontrando pues con asuntos tan extraños, pero que forman parte de ese ideario del misterio, como son los cuadrados mágicos, o como pueden ser, ni más ni menos, los talismanes, los amuletos y todas las curiosidades que luego formarán parte de ese extraordinario gabinete o ese museo de curiosidades que quiere crear en la Saria. Y el epicentro, como no, pues es España.
Jesús, lo que hace es de alguna manera recuperar esa antigua tradición de los cuentos, donde hay enseñanzas ocultas, no solamente para niños, sino para mayores, ¿no? Donde hay un saber esotérico que queda ahí plasmado.
Hombre, ya te puedes imaginar, Miguel, que apellidándome Callejo,
claro,
pues antes o después tenía que recalar en la literatura infantil,
por lo
que tienes más cuento que Calleja, en este caso sería los cuentos de Callejo, y esta sería como mi primera aportación pues a este mundo que me parece extraordinario, ¿no? El mundo de los niños. Si realmente funcionara esta fórmula que estamos proponiendo Tomás Hijo y yo, que es acercar nuestros lugares más encantadores y más mágicos al mundo infantil, si funcionara, pues evidentemente habría una segunda o una tercera parte, porque te puedes imaginar también que muchos de esos lugares y muchos de esos objetos han quedado en el tintero, están esperando una próxima ocasión para que salgan a la luz y para que sean expuestos junto con miles de peripecias y miles de aventuras, incluidas las gastronómicas, que le pasan al profesor Pumpernickel, porque, claro, le da por comer o por beber aquellas cosas que encuentra en su camino. Por eso, de allí donde fueres, haz lo que vieres. Pero le sienta muy mal, y el pobre profesor Pumpernickel, a medida que avanza el relato, pues se va deteriorando un poco, pues con las malas digestiones que le ocasionan pues los productos típicos de cada lugar que se encuentra. Así que, como ves, hay muchísimas variantes, no solo el aspecto misterioso, mágico, sino también el gastronómico, y todo pues dentro de ese caldo de cultivo, que es ni más ni menos lo que, ya digo, nos apasiona a todos, que es reconciliarnos un poco con nuestra historia más oculta, con nuestros seres mitológicos más fascinantes, y con aquello que nuestros antepasados nos contaron y que forma parte de esa columna vertebral que tiene todos los países, que son nuestras leyendas y nuestras tradiciones.
Y bien, el epílogo que narra escuetamente la llegada del profesor y da esperanza a las próximas aventuras. Ojalá siga habiendo más. Me vas a obligar, cosa que será un placer, a leerlo con mi hijo para que vaya aprendiendo y a meterse en este mundo del misterio. Viaje por la España mágica del profesor Pumpernickel, no lo digo bien, Pumpernickel, y su ayudante Juanito, de Jesús Callejo y Tomás Hijo, un libro fascinante que deberéis de descubrir para iniciarnos en este mundo extraño. Jesús, gracias, te veo dentro de poquito ya en Canarias, nos vamos juntos a ese congreso, ¿no?
Exacto, ahí estaremos en Las Palmas, en mi caso, pues para hablar de esos mensajes ocultos que tienen muchas obras de arte.
26 y 27 de mayo, mensajes ocultos de las obras de arte, adelántanos alguna.
Bueno, por supuesto, intentaré sorprender, porque hay una imagen vale más que mil palabras. Intentaré hablar de ciertas técnicas ópticas, como aquella que utilizó en su momento Archimboldo, y bueno, pues donde hacía paisajes con frutas, con verduras, que luego, si le dabas la vuelta, se convertían en verdaderos rostros humanos.
No digas más.
No digo más. Esa solo es una, así que imagínate todo lo que iré contando de distintos mensajes ocultos, de incluso mensajes premonitorios y hasta obras malditas.
26 y 27 de mayo, Jesús Callejo con nosotros, mensajes ocultos en las obras de arte. Más información, www.congresonacionaldelmisterio.es. Y si alguien quiere más información de este libro, Jesús, o de tu obra, ¿página web?
Sí, exactamente, que entre en la página de Tatanka.
Tatanka
Books, y ahí tendrá mucha más información, incluso hay todo el primer capítulo que puede leer totalmente gratis, y de hecho hay toda una promoción durante todos estos días que se puede conseguir el libro a través de la editorial sin ningún gasto de envío.
Ahí está, Viaje por la España Mágica del profesor Pumpernickel y su ayudante Juanito. Voy a disfrutar dentro de un momento con mi hijo y por culpa tuya. Jesús, gracias. Se te quiere, un fuerte abrazo, estamos en contacto y adelante a seguir.
Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para ti.
Adiós.
Ahí estaba Jesús Callejo, nuestro compañero. Va a ser interesante estar todos juntos ahí en Canarias. Dos semanas, creo que faltan 26 y 27 de mayo. Ya sabéis, la página de información, www.congresonacionaldelmisterio.es. Y aparte, colaboráis en ayuda humanitaria para el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz. No os lo perdáis. Teníamos un concurso y estos son los ganadores. Tenemos 5 libros de estos lugares mágicos de Aragón que sorteábamos esta noche de nuestro primer invitado, Carlos Ollés, que han sido para Roger Hierro, de Tarragona, que nos escribía por email, Clara Fernández, de Tenerife, Agustina Gómez, de Cantabria, Petra Valle, de Zamora, y Chema Oliva, de Cádiz. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos este libro para que disfrutéis y conozcáis lugares mágicos de este país. Ha sido un placer disfrutar de este domingo. Felicidades a todas las mamás. Disfrutar de la luna llena también y de esa lluvia de estrellas que llega. Y nos vemos en 6 días aquí en Radio Nacional, en vuestra casa, con un montón de temas, gente especial que nos viene de por ahí fuera. La invitación a que sigáis en esta sintonía, y ahora hasta las 4 dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, cuidaros. Nos vemos aquí en vuestra casa, en la radio.